en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, jueves 24 de octubre de 2024. No se equivocaron de señal, es la Radio Agricultura y es el programa Llegó la Hora, pero hoy quien les habla es Álvaro Iriarte, porque nuestros conductores Mara Cedini y José Francisco Lagos se encuentran exponiendo en una interesante actividad. Por lo tanto, feliz de poder acompañarlos a todos ustedes hoy por la señal de Radio Agricultura. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, ex, arroba llegó la hora 921. Lo mismo en Instagram, llegó la hora arroba 921. La misma en TikTok, llegó la hora arroba 921. Y por supuesto, ya aparece también en la señal de streaming el WhatsApp del programa, más 569-5304-3903, donde pueden mandarnos sus saludos, sus opiniones, sus comentarios y, entre otras cosas, contactarse con nosotros. Ya lo sabe, WhatsApp de Llegó la Hora, más 569-5304-3903. Bien, y vamos con lo primero, ¿no? Que nos corresponde la editorial del día de hoy. Chile ha ido perdiendo su capacidad de crecimiento. Las malas noticias para las próximas generaciones no terminan en materia económica, porque hoy conocimos efectivamente el último informe sobre la economía mundial respecto del Fondo Monetario Internacional, que trae una mala noticia para la economía chilena. ¿Y cuál es esta mala noticia? Que Chile ha sido desplazado, perdió su segunda posición en el ranking de los países de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento. Un sitial que Chile tenía por muchos años. Por primera vez, entonces, hay un cambio y es relegado a la tercera posición. ¿Qué pasó aquí? Pues bien, Panamá sigue liderando el ranking y el 2024 anota un Producto Interno Bruto per cápita de 41.292 dólares. Y luego viene Chile. Pero con los cambios que estamos proyectando, Chile aumenta levemente su Producto Interno Bruto, efectivamente, pero queda tercero, detrás de América del Sur, detrás de Uruguay. Chile queda entonces, no solamente el 2024, sino que todas las proyecciones que se están haciendo son para que en los próximos años, por lo menos hasta el 2029, no recuperemos nuestra posición. Y esto se conecta con una serie de reformas y cambios que hemos experimentado en Chile. Y van más allá de los últimos 5 años, van más allá del estallido, que fueron acelerados. ¿Cómo olvidar la entrevista de la entonces presidenta Michelle Bachelet el 7 de abril del 2017 al diario Financiero, cuyo titular nos da cuenta? Cuando ella dijo, muy segura, justificando la reforma tributaria, que no es más que una alza de impuestos y eliminación de franquicias para la inversión extranjera y otra serie de normativa que rigidizó nuestra economía, dijo: no me interesa un crecimiento económico brutal si no hay mejora en la vida de las personas. ¿Qué hemos tenido entonces desde el 2017 en adelante? No hay crecimiento económico, salvo el periodo que logró reactivarlo el expresidente Sebastián Piñera, y además ni siquiera se cumple esta falacia que esboza la expresidenta, porque nuestras condiciones de vida han empeorado, se han deteriorado, hay más pobreza, hay menos oportunidades, es más difícil comprar la casa propia. Ese es el editorial del día de hoy. Bien, vamos entonces a nuestro primer invitado. Y quiero saludar que ya está conectado con nosotros el diputado Stefan Schubert. Forma parte de la Comisión de Educación y es jefe de la bancada de diputados republicanos o bancada republicana. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por este tiempo. Solo precisar que ya no estoy de jefe de bancada, así es que tenemos ahora a una jefatura nueva.
Ah, pero mira, mira, oye, ¿dónde está ahí? Voy a salir tirón de oreja aquí a la producción, ¿ah? Pero está bien.
No, fue muy ha sido reciente.
Retiro el tirón de oreja, diputado. O sea, usted me dice que está bien, que no hay que perseguir acá, no hubo mala fe. Oiga,
no.
Diputado, me imagino que usted se encuentra en su distrito.
Así es.
Por esta fecha, ¿no? Y bueno, la verdad es que le agradecemos su tiempo, sabemos que está en medio de actividades, realizando fiscalización, gestión, pero la agenda de educación se ha vuelto a tomar el tema. Y no solamente por las noticias de lo que está sucediendo en el instituto, en el IMBA, sino que además porque ya están los resultados de la famosa tómbola para la selección de los colegios en varias regiones. Diputado, ¿cómo ve usted, vamos por parte, cómo ve usted la situación del Instituto Nacional Barros Arana?
Bueno, lo que ocurrió en el instituto es muy, muy dramático. Creo que podría haber ocurrido antes perfectamente bien, porque esta práctica de en ciertos lugares acopiar incluso bencina y manipularla es algo que por lo visto no es primera vez que ocurre. Entonces, la verdad es que pudo haber ocurrido antes, pero es muy dramático. Tuve la oportunidad de ver incluso un video que circuló en redes sociales hoy día en la mañana, dantesco, y pensar que esos son nuestros jóvenes que están en horario escolar, en clase se supone, y donde los padres dejamos a nuestros hijos en la entrada y confiamos en que luego van a salir sin ningún problema, y encontrarnos con esta escena donde hay adultos que supuestamente están cuidándolos, es realmente algo que no se puede entender de un sistema educacional. Aquí hay un sistema educacional público que tiene muchos recursos humanos, recursos económicos, y todavía yo creo que no logramos entender cómo pasamos, ¿no es cierto?, de una sala de clases donde van a aprender y a estudiar a un lugar donde se va a armar estas bombas, los overoles blancos, como una práctica habitual, donde hay un discurso incluso de algunos apoderados que eso es parte necesario de la educación, sí, claro. El ir a manifestaciones, a marchas, a protestas. Entonces la verdad es que creo que hay un problema en nuestra sociedad respecto a lo que entendemos en primer lugar por educación pública.
Diputado, lo quiero llevar precisamente en esa línea porque hoy aparecen en diversos portales de la de medios de prensa nacional el ministro de Educación, Cataldo, señalando que está absolutamente sorprendido por esta situación en el IMBA, y resulta que usted bien mencionaba, esto viene pasando hace muchos años, lo teníamos antes del mal llamado estallido social, pero pareciera ser que hay muchos que con antiparras ideológicas no han querido ver que la educación pública, parte importante del problema, es que no está formando a gente ni ciudadanos, sino que se ha convertido en centros de adoctrinamiento o, en este caso, de centros de entrenamiento de violentistas. ¿Cómo ve usted esto?
Sí, o sea, la verdad es que es muy sorprendente que esto viene sembrándose hace tiempo. O sea, recordemos cuando en el Instituto Nacional habían miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez haciendo unas charlas.
Claro, como si nada.
Como si nada. Y eso lo hemos visto en otros lados. Hay otros institutos que eran emblemáticos, que eran de excelencia, que hoy día ya no son de excelencia, pero que sigue habiendo un adoctrinamiento político permanente. Y a mí lo que me sorprende es que este es un discurso que yo he sostenido desde que soy diputado hace 3 años, que el sistema educacional no es un lugar para ir a adoctrinar políticamente, para iniciar políticamente temprano a los jóvenes, sino que es un lugar para enseñarlos. Ahora, si ellos con la formación luego entonces participan en política, enhorabuena que lo hagan, pero claro, no es el lugar para ir a adoctrinar, para meter partidos políticos de manera abierta en sus mentes todavía adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, y para destinar parte importante de su tiempo para esto. Hay otros que van a las marchas de manera habitual, donde la directora de un liceo abre las puertas y permite que las niñas salgan a la calle y que cruzan a otra comuna porque había una romería, ¿no es cierto?, por el nacimiento, ya no recuerdo qué cosa, de Salvador Allende, y eso era parte habitual como de la agenda educacional. Entonces, eso creo que está mal de partida, de inicio, de concepción. El sistema educacional es para que los niños vayan a aprender. Por supuesto podrán hablar de política, por supuesto saldrán otros temas, pero no es el lugar de adoctrinamiento, el lugar de enseñanza. Entonces a mí me sorprende que el ministro de Educación rasgue vestiduras, porque claramente esto podría haber ocurrido hace un año, podría volver a ocurrir mañana. Sí, claro. El problema no está en que los pillaron y les detonó, y esta cosa explotó. No. El problema está en que esto se viene sembrando y estableciendo como algo habitual. Eso es lo grave.
Sí, estamos conversando con el diputado Stefan Schubert de la bancada republicana y además integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Y ahí, diputado, yo lo escuchaba, pero claro, de seguro la gente se pregunta y muchos dicen, no, oye, esto deberían discutirlo en la comisión los diputados, también los senadores, pero sobre todo los diputados que tienen capacidad fiscalizadora, pero resulta que si uno revisa las fuerzas del gobierno y en particular algunos diputados que representan el ala más extrema de la izquierda chilena en materia de educación, tienen mayoría en esa comisión, y resulta que me da la impresión que cada vez que usted u otro parlamentario trata de poner estos temas sobre la mesa, hay un verdadero bloqueo a la discusión en el seno de la comisión. Entonces, ¿cómo se puede permitir esto? O sea, hay 35 alumnos lesionados. ¿Qué pasa si uno muere, diputado? Eso se pregunta a la gente. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, cuando hay violencia, siempre la violencia ha sido criticada en la Comisión de Educación. O sea, no le quepa duda que es el martes que tenemos sesión, uh-huh. Hablamos de esto, todos van a hablar en contra de la violencia y que esto no se puede permitir. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y en eso yo creo que incluso los demás izquierdas, obviamente, me imagino, ninguno está de acuerdo con que lleven benzina y que termine en una explosión como está. No. Y lo grave que se encuentran varios estudiantes. El problema está en que cuando nosotros empezamos a conversar de por qué permitimos que eso esté ocurriendo en el sistema educacional, o qué les estuvimos sembrando para que hoy día eso sea una práctica y que se permitan ir con bolsas con benzina, con poleras para hacer mechas y botellas para hacer bombas molotov, ahí tenemos un problema. Hemos tenido en la Comisión de Educación, citamos, me acuerdo, a apoderados y alumnos del Carmela Carvajal, del Liceo 7, y la discusión era de este nivel. No, esto es parte de la educación, eso es parte de la formación, el participar en política está permitido. Yo como apoderada le firmé una autorización a la rectora para que autorizara a mi hija a salir cada vez que hubiera una marcha, y la rectora abre la puerta y las alumnas salían a una marcha y después volvían, y en la marcha pasaba de todo, y el liceo era el responsable de su cuidado, pero los padres firmaban, según ella señaló, una autorización previa, y eso les parecía fantástico a todos, les parecía lo más normal. Entonces yo decía, o sea, usted deja a su hija en la mañana en la puerta y le da un permiso para que, no para un día particular, sino que para que si durante el año había una marcha, mi hija pudiera salir junto con otros, y así lo hacían. Entonces es el mundo al revés, y les parecía bien, y los diputados lo defendían porque es parte de la formación, y esta apoderada me decía, lo que pasa es que usted, que es un diputado de derecha, probablemente no entiende cómo el pueblo, porque me ponía como que yo estaba en el extremo de ella era el pueblo y yo no. Entonces el pueblo aprende, se manifiesta y se interrelaciona a través de los movimientos sociales. Usted no lo va a entender, me decía, pero así funcionamos nosotros. Entonces esto es parte de la educación, y esto estaba así aceptado. Entonces, mi problema es ese, mi problema es con la raíz. No es con que un día sorprendieron benzina, sino que, ¿por qué esto está pasando? O sea, en el liceo de aplicación también ocurre lo mismo. Recuerda que había un inspector donde las molotov se guardaban en la oficina del inspector.
Pero claro, por seguridad probablemente.
El Instituto Nacional también, y se venden drogas. Tuvimos a otra autoridad de un liceo y decía que había logrado un gran avance porque habían puesto un candado en un portón trasero, y entonces los narcotraficantes ya no iban a vender adentro al patio como ocurría antes.
Mira.
Y eso era un logro.
Mira.
Entonces la verdad es que, ¿qué es lo que hace? Perdón, para terminar. Esto hace que los que pueden pagar una educación distinta lo hacen, y esto genera más segregación social.
Sí, claro.
Porque al final tenemos a los que pudieron pagar con mucho o poco sacrificio una educación privada donde van a aprender, y estos otros donde no pueden salir de ese sistema porque es la única oferta que tenemos para ellos, y lo que les ofrecemos es esto, es que en horario de clase hagan estas cosas, es que eventualmente corran estos riesgos, es que en la educación se hable abierta y permanentemente de ir a manifestaciones.
Diputado Stefan Schubert, de la Comisión de Educación y de la bancada republicana desde su distrito, y ahí le tengo una pregunta breve, pero me imagino yo que usted lo ve con preocupación, porque claro, seguimos hablando de lo que pasa en colegios emblemáticos de Santiago, ¿no?, de la capital, pero sería iluso que la gente no se diera cuenta que este contagio de la violencia que usted bien habla, esta violencia internalizada como parte de la formación, se está extendiendo a regiones, y también estamos viendo episodios de violencia nunca antes visto precisamente en las regiones a lo largo del país. ¿Cómo ha sido el caso de las comunas que usted representa? ¿Ya tienen este problema? ¿Está contenido todavía? ¿Cómo lo ve usted?
Mire, lo que yo presencio acá es una violencia distinta, es la violencia entre los pares, entre estudiantes. Perfecto. Y violencia hacia los profesores.
Ya.
No la violencia de armar bombas y tener esto como un laboratorio de manera permanente, habitual o cada cierto tiempo. Yo no veo eso acá en la Araucanía, sino que más bien lo que vemos es que hay una violencia también de alguna manera internalizada. Si usted se da cuenta, la violencia la tenemos ya incorporada como parte habitual. O sea, al salir a la calle tú sabes que pueden hacerte un portonazo, claro, que pueden apuntarte una pistola y entonces te bajas de la micro, como el baleo de una micro ayer, o te bajas del auto. Eso ya lo tenemos como parte habitual. Así está haciendo Chile hoy día. Entonces también esa violencia se traspasa al sistema educacional, donde sacan un cuchillo, donde hay una pistola que no sabemos si es de fogueo o no, donde a la profesora, si me pone un rojo, es amenazada y afuera la esperan. Entonces eso está ocurriendo en el sistema educacional también, está llegando al sistema educacional también, y por eso nosotros hemos hecho propuestas que son muy muy polémicas e incluso indeseables, como por ejemplo estos portales, ¿no es cierto?, de detectores de metales.
Sí, claro.
Que es algo que nosotros veíamos y sabíamos en otros países, muy lejos de nuestra realidad, pero hoy día lamentablemente está siendo una alternativa para brindar algo más de seguridad. No va a resolver el problema, no va a generar otro problema. Revisar mochilas no va a generar otro problema. Incluso piensa usted cómo significa a las 8 de la mañana el atochar la entrada, sí, y todo entrando, sí, y revisando las mochilas. Es muy, muy difícil de practicar. Pero si es eso lo necesario para que podamos dejar a nuestros hijos y pensar que van a estar con algún nivel de seguridad al interior de un establecimiento educacional, creo que lamentablemente vamos a empezar con policías en los pasillos, uh-huh, con control de mochilas, con arcos de detectores de metales, porque lamentablemente esto está siendo una práctica y la autoridad, quien es la encargada de la seguridad, no está siendo capaz de controlar la oleada de delincuencia de la cual somos todos víctimas.
Sí. Ahora, diputado, en ese sentido, ha surgido ahora una discusión bien interesante que tiene que ver con la aplicación de la ley llamada Aula Segura, porque efectivamente en este caso los colegios son el Instituto Nacional Barros Arana está en la comuna de Santiago, y hemos visto declaraciones precisamente de quién, de la alcaldesa Iracy Hasler del Partido Comunista, negándose derechamente a aplicar la ley Aula Segura, porque requiere la participación de alguna manera del sostenedor de los colegios, y el sostenedor en este caso todavía es la municipalidad. ¿Qué señal es esta que la autoridad, cuando cuenta con herramientas legales, después de una discusión en su momento, no la quiere aplicar? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Que se muera uno de los alumnos? ¿Que se queme un día una institución de educación por estos almacenamientos y mal manejo de estas sustancias acelerantes y combustibles? ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de diputado de la Comisión de Educación?
Bueno, eso pasa cuando es la ideología la que nos gobierna, en lugar de aplicar las normas, pongo por delante mi ideología. Esa fue una norma muy resistida, y es una norma que incluso podríamos ajustar para facilitar su uso, pero efectivamente es una herramienta que tienen hoy día los sostenedores y que tienen incluso la obligación de aplicar, pero ellos han buscado la forma y la instrucción que habría dado la alcaldesa, quien es la persona sostenedora a cargo de los liceos y escuelas públicas en esa comuna, era que esa norma no se utilizaba, porque a ellos ideológicamente les parece, y además hablaron en contra de ellos, o sea, hablaron en contra de los estados de excepción, ¿no es cierto?, que militarizaban el Gualmapu, y bueno, después lo tuvieron que ocupar porque no había otra herramienta y la violencia era incontenible, y ahora tenemos esta norma, ¿no es cierto?, de aula segura, y ellos utilizan otras herramientas, pero no el aula segura. Hicieron modificaciones en los reglamentos, y en virtud de los reglamentos lo han bypaseado. Nosotros citamos hace 2 años a la alcaldesa, a la Comisión de Educación, y ahí la respuesta fue, porque a pesar de que en algún momento había una instrucción de no aplicar esa norma, ella insistió en que no era así, y que en la práctica no se usaba nunca, pero que ella nunca lo había prohibido, pero casualmente nadie la ocupaba. Y se ocupaban otras herramientas como es el reglamento. Entonces aquí tenemos un problema ideológico nuevamente de un gobierno que tiene un discurso y tiene una creencia que aparentemente en muchos casos ellos efectivamente así lo creen. O sea, sí, claro. Los que dicen que dentro del sistema tiene que estar la politización de la educación no son pocos. Yo creo que ellos de verdad creen que así debe ser, porque para la izquierda la educación ha sido un botín ideológico para ir sembrando hoy día en las conciencias y en sus cabezas para que en 5 años más, en 8 años más, cuando ya cumplan 18 años o antes, ¿no es cierto? A los 18 años ya tenemos el voto, pero antes tenemos la participación masiva en las calles. Entonces, el paro escolar, cuando la izquierda no gobernaba y le hacían paros a la derecha, eso permite tener gente en la calle. O sea, un paro educacional implica que tengo a los alumnos de 8 a 2, de lunes a viernes, disponible para ir a entonces, son soldados, ¿verdad? Entonces es una mirada, ¿no es cierto?, de una izquierda que utiliza la educación en lugar de entregar, ¿no es cierto?, formación para politizar. Y por eso también ese intento permanente, si usted se da cuenta, de bajar la edad de votación. Sí, claro. Porque tienen que esperar hasta que cumplan 18 años. Me pierdo desde los 16, 17, me pierdo 3, 4 años que podrían haber estado votando, yo sembrándole en sus mentes y ellos votando, adivinen por quién, pero no, tengo que esperar hasta los 18. Por eso ese intento, si usted se da cuenta. O sea, la educación está siendo un botín que en este gobierno además ha estado siempre a cargo y entregado al Partido Comunista. Y este es el resultado que tenemos.
Así es. Bueno, conversábamos con el diputado Stefan Schubert, de la bancada republicana, integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Le deseamos el mejor de los éxitos en su distrito, fiscalizando, y ojalá que podamos tener avances positivos en materia de esta situación de violencia, siempre y cuando no exista este bloqueo ideológico. Muchas gracias, diputado, y quedamos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por hablar de este tema tan importante como es la educación. Lamentablemente hoy día, con ocasión de una crisis, ¿no es cierto?, de un drama, espero que podamos seguir hablando de educación en términos generales, de todo esto que hemos hablado hoy día, no con ocasión de algo puntual, ¿no es cierto? Y bueno, nuestra expectativa está en lograr los cambios. Este fin de semana votamos por alcaldes, muchos alcaldes todavía están a cargo de la educación. Exacto. Como ocurre en Santiago, como ocurre en Temuco, es nuestra oportunidad también para poner a personas que no tengan esta mirada ideologizada de la educación, y en un año más tenemos la opción de optar por un nuevo gobierno y por un parlamento que permita hacer los cambios, porque incluso un gobierno que tenga claro que esto no debe ser así, si no tiene un parlamento que lo acompañe y le permita hacer los cambios necesarios en las normas, va a ser muy difícil cambiar, porque esto es un proceso que va a ser largo, el volver atrás va a ser largo, pero lo podemos lograr, y basta por empezar poniendo a las personas apropiadas. Muchas gracias por la oportunidad.
Fantástico. Bien, pues, nos vamos nosotros a una pequeña pausa. Escuchaban por Radio Agricultura, llegó la hora, al diputado Stefan Schubert de la bancada republicana. No se despeguen de la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio, podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram, y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Amigos de Macul, les habla Francisco Pancho Orrego y les quiero pedir apoyo para el doctor Cristian Aguiló como concejal de Macul. Por su trabajo y capacidad, merece ser reelecto. Recuerden, doctor Cristian Aguiló, lista I-271.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre, lea bien, Lea Plaza.
Lea bien,
soy la diputada cristiana Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, lista F, la derecha del cambio, la derecha social, no de élite, con valores y principios cristianos. Nuestros candidatos defenderán a las Fuerzas Armadas, policías y carabineros. Vota por los candidatos de la derecha del cambio para combatir la corrupción. Vota por los candidatos a gobernador, alcaldes, consejeros regionales y concejales de la lista F, de fe, de fuerza, de familia y de firmes y adelante.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, estamos de regreso en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y estoy hoy día aquí cuidando el programa para nuestros conductores titulares, Mara y José Francisco. Y corresponde que saludemos entonces a todos quienes hacen posible este espacio de información, actualidad y conversación semanal. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. ¿Eres Fonasa? Ahora, con el seguro de salud full, ambulatorio, libre elección de consorcio, tú también podrás atenderte en las mejores clínicas de todo Chile. Contrata hoy el que mejor se adapte a tus necesidades en consorcio.cl. también queremos recordar a Vinolia. Más que un restaurante, una experiencia gastronómica y vinícola inigualable. Saborea platos exquisitos y descubre tu vino ideal en nuestra tienda. Visítanos en www.vinolia.cl. ¿Te imaginas poder ganar millones desde casa? En LATAM Win es posible, con nuestros torneos mensuales donde repartimos más de 50 millones por mes. No esperes más. Regístrate en latamwin.online usando el código Llegó la Hora. Todo junto, todo con mayúscula. Y te regalamos 5,000 pesos para jugar sin tener que depositar. Ya lo saben, latamwin.online, código Llegó la Hora. Bien, y estamos entonces en este segundo bloque y nos acompaña Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile. Está en contacto telefónico con nosotros. Rodrigo, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hoy día con ustedes.
No, fantástico. Y la verdad es que estábamos esperando poder este bloque porque estas noticias cada cierto tiempo ya dejan de marcar noticias, pero deberían ser muy importantes. Y me estoy refiriendo a esto de que el Fondo Monetario Internacional señala que Chile deja de ser el segundo país por Producto Interno Bruto per cápita y es desplazado por Uruguay. ¿Qué está pasando con Chile? Ahora, quizás podemos partir, Rodrigo, recordando lo básico a los auditores, qué es lo que es el Producto Interno Bruto, por qué se mide y por qué importa este tipo de estadística.
Exactamente, Álvaro. En realidad, el PIB, el Producto Interno Bruto, es una variable económica fundamental, puesto que de alguna manera te permite conocer la capacidad que tiene un país de generar ingresos, de generar riqueza. Y por lo tanto, en la medida que los países sean capaces de crecer a mayores tasas, significa que son países que también pueden generar un mayor ingreso a la población y por lo tanto una mayor prosperidad. Y lo que hacemos en la práctica, digamos, para comparar los países, ¿verdad?, cuando queremos saber, bueno, a quién le está yendo mejor, es que como los países tienen distintos tamaños de población, entonces tomamos ese PIB y lo dividimos por la población. Y ahí surge el concepto que tú mencionabas en tu consulta, que es el PIB per cápita.
Correcto.
Y efectivamente el FMI acaba de informarnos, ¿verdad?, en su típico clásico informe, que contiene proyecciones que suelen ser bastante certeras, dicho sea de paso, que Chile, bueno, había estado gozando el segundo lugar en su posición relativa, en el ranking, pero ahora ha sido desplazada por la economía uruguaya. Y bueno, es algo que hemos venido conversando, Álvaro, discutiendo largamente en nuestro país, distintos analistas, incluso las mismas autoridades están conscientes de que hemos ido perdiendo impulso.
Sí, claro.
Hemos ido perdiendo una capacidad de crecimiento. Si uno mira la década de los 90, cuando crecíamos al 7, al 8%, y uno ve las cifras de ahora, creciendo a un 2, 2,5, claro, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué punto nos perdimos?
Rodrigo, ahí quiero que sigamos conversando, a todos los que nos están escuchando en la 92.1 Radio Agricultura, los que nos están siguiendo en el canal de YouTube, y por supuesto, los que nos siguen en las distintas señales a lo largo de Chile, porque pareciera ser, siguiendo en estos conceptos como básicos, pareciera ser que hay gente que niega el rol y la importancia que tiene para una economía en desarrollo como lo es la chilena, contar con buenas cifras sostenidas en el tiempo de crecimiento y el impacto que eso tiene en otras estadísticas, si tú quieres, que son de corte mucho más social, como la pobreza, ya sea por ingresos, pero también multidimensional, como la tasa de empleo, como las cotizaciones previsionales y la tasa de reemplazo en el futuro. ¿Por qué se ha perdido el foco, crees tú, en la discusión? Porque está bien, está presente, pero por ejemplo, no es hoy día un tema de campaña electoral. No está entre las primeras preocupaciones de los chilenos todavía. ¿Qué nos pasó?
Sí, es un buen punto, Álvaro, el que tú planteas. Si uno hace un poquito de memoria, yo te diría que la década pasada, a mediados de la década pasada, tal vez al inicio, en algún momento como país, como sociedad, dijimos, mira, estuvo bien crecer, ¿no? Fue importante, fue un logro, nos destacamos, pero llegó el momento como de redistribuir ese crecimiento, los frutos de ese crecimiento, para de alguna manera generar más prosperidad, sobre todo pensando en algunos sectores que a lo mejor habían quedado más rezagados como consecuencia del proceso de crecimiento económico, que no siempre es homogéneo, ¿verdad?
Correcto.
Heterogéneo. Y que por lo tanto era necesario poner el foco más en las políticas redistributivas que en las políticas destinadas a seguir manteniendo una tasa sostenida de crecimiento. Y eso además surgió poco tiempo después, si hacemos memoria, una preocupación bastante válida, creo yo, respecto de la sostenibilidad del crecimiento, lo importante que las políticas de crecimiento también fueran amigables con el medio ambiente, lo cual, por cierto, nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero al parecer ahí como que se perdió un poquito el foco, el énfasis, en que, ok, tú puedes redistribuir, estamos conscientes que hay que distribuir la prosperidad entre la mayor cantidad posible de personas, que la sociedad vea esa prosperidad, y que, por supuesto, tenemos que preocuparnos del medio ambiente, pero eso no nos exime de la responsabilidad de seguir apuntalando el crecimiento.
Claro.
Y, como tú bien dices, estuvo ausente en los debates y de las ofertas programáticas, digamos, que los distintos candidatos fueron poniendo sobre la mesa, pero diría yo, afortunadamente, Álvaro, si uno revisa los últimos 12 meses, diría yo, la palabra crecimiento comienza a tomar más fuerza y empieza a tomarse el debate. Por ahora solo el debate, porque si vamos a las políticas concretas, si vamos a las medidas concretas, yo te diría, hoy día no tenemos ninguna medida concreta pro crecimiento. Está en el debate, está en las palabras. Falta ponerle acción y carne a eso, ¿no?
O sea, desde esta perspectiva es positivo que estemos volviendo a hablar y es valioso que esté el tema. ¿Correcto, Rodrigo, si te entiendo
bien?
Sin
duda,
Estamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, pero aquí tenemos otro tema, porque la proyección del Fondo Monetario Internacional, ellos suelen hacerlo en un periodo que a lo mejor para que nos escuchan, es un periodo de corto mediano plazo, es hasta el 2029, y lamentablemente la perspectiva de crecimiento en promedio es bastante baja, en torno a un 2,4%, y en segundo lugar, no recuperamos el lugar que teníamos. Entonces, ahí surgen muchas preguntas. Te hago dos. Una, ¿qué implica en la práctica, desde la perspectiva de la pobreza, un crecimiento del 2,4% en un periodo de 3-4 años?
Mira, ese es un muy buen punto, Álvaro. Yo te podría dar el siguiente ejemplo para que la gente aquilate la importancia de mantener tasas de crecimiento en el tiempo. Mira, si nosotros quisiéramos ponernos como meta duplicar el Producto Interno Bruto.
Perfecto.
Es decir, doblarlo. ¿Ah? Hoy día está aproximadamente en 300 mil millones de dólares.
Okay.
Y yo quiero llegar a los 600 mil. Quiero duplicarlo. Si yo crezco al 7% anual promedio, me tardaré tan solo 10 años
Perfecto.
En alcanzar esa meta. 10 años. Y 10 años, tú estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, es muy corto plazo en la vida, ¿verdad?
No, de todas maneras.
Volando, claro. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de crecer a 7% y mantengo mi meta, ¿verdad?, de doblar el Producto Interno Bruto, estoy creciendo solamente al 2%. Mira, si solo crezco al 2% promedio anual, entonces, en lugar de tardarme 10 años en alcanzar esa meta, me tardaré 35 años.
Mira, imagínate. 35
años.
Más de tres veces más.
Y si yo creciera al 1%, me tardaré 70 años en duplicarlo. Ese es el impacto que tiene el crecer al 1, crecer al 2 o crecer al 7. Y por lo tanto, y para responder tu pregunta, Álvaro, el efecto que hay en términos de reducir la tasa de pobreza, como tú bien decías, mirámosla por ingreso, mirámosla por el enfoque multidimensional, por las capacidades que plantea Matías Sen también en Premio Nobel de Economía,
claro.
Por lo que tú nos quieras plantear, el crecimiento es clave, porque genera ingreso y con ingreso tú puedes proveer recursos y capacidades a la población para que puedan superar la condición de pobreza. Por lo tanto, está muy bien concentrarnos en redistribuir, pero para que sigamos teniendo qué distribuir o qué redistribuir, necesitamos seguir apuntalando nuestra tasa de crecimiento. Alguien lo puede decir muy coloquialmente como, ¿somos capaces de caminar y comer chicle? Yo creo que sí, tenemos que ser capaces de hacerlo.
Porque ya lo hicimos, por un par de décadas.
Ya lo hicimos, exactamente, ¿ah? Exactamente. Sí, de hecho, Álvaro, si tú, por ejemplo, analizas las cifras de la encuesta CACEN, que es una encuesta que regularmente se toma en nuestro país para medir pobreza.
Claro, el Ministerio de Desarrollo Social es la que hace la caracterización y la encuesta.
Correcto. Correcto, correcto. Y tú analizas los datos de la década del 90, en donde crecimos a tasas de 7%, y tú ves cuál fue el efecto de ese crecimiento en la reducción de la pobreza, tú te vas a dar cuenta que dos tercios, o incluso más, de la reducción de la pobreza fue producto del crecimiento.
Sí, claro.
¿Te fijas? Entonces, efectivamente, el crecimiento tiene un rol que jugar. Y, por supuesto, le ponemos los apellidos que tenemos pertinentes, crecimiento sustentable.
Sí, sí.
Sin duda.
Sin duda, el crecimiento inclusivo, me imagino yo. Pero vuelvo a tu punto, o sea, pero para eso tenemos que crecer. O sea, no podemos hablar de crecimiento inclusivo si la economía se contrae. No podemos hablar de crecimiento sostenible si no hay crecimiento. Y ahí te llevo rápidamente a otro tema que es la gran pregunta y que a lo mejor tú desde el mundo de la universidad, de la academia, puedes darnos luces. O sea, ¿qué medidas se podrían tomar hoy día, más allá de que tengan que pasar por un trámite legislativo o que sean netamente resorte del Ejecutivo? Pero, ¿qué se podría hacer? ¿Algunas ideas? ¿A qué nos enfrentamos?
Sí. Mira, aquí la verdad, Álvaro, es que no es necesario redescubrir la rueda. Nosotros tenemos harta evidencia empírica, tanto nacional como internacional, de la cual podemos aprender. ¿Qué es lo que han hecho los países? ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el pasado que nos permitió mantener altas tasas de crecimiento? Y aquí te diría, hay tres focos principales. Primero, tiene que ver con el empleo, es decir, con la fuerza de trabajo. ¿Qué necesitamos hacer con nuestra fuerza de trabajo? Necesitamos aumentar los niveles de capital humano de la fuerza de trabajo.
Correcto.
Mejorar su formación académica. Y sobre todo, Álvaro, algo que está muy descuidado hoy día es la educación temprana.
Sí.
Fíjate que todos los estudios son majaderos en mostrarnos que durante el periodo en que hay un mayor aprovechamiento de la inversión en capital humano es en la edad preescolar, es decir, durante los primeros 1000 días de vida del ser humano. Ahí hay que poner recursos cuantiosos. Y hoy día nosotros básicamente nos estamos atendiendo con una mirada estratégica, país integral, a la educación temprana. Eso es un factor. Segundo factor, pensando en la población llamada de edad, que está en el mercado laboral, capacitación, reconversión laboral. Tenemos una fuerza de trabajo que tiene bajas habilidades tecnológicas, cuyos puestos de trabajo se van a ver fuertemente amenazados por el avance de la inteligencia artificial, que bienvenida sea, pero necesitamos hacer algo con estas personas. Hay que reconvertirlas, hay que prepararlas para que sean complemento de la inteligencia artificial y de la tecnología y no que vayan a ser sustituidos por esta. Entonces, el primer elemento, Álvaro, el empleo. Ahí hay que poner foco. Segundo elemento, la inversión. Tú analizas los casos exitosos de crecimiento en el mundo, incluyéndonos nosotros, y el principal driver del crecimiento es la inversión. Y nosotros, la verdad es que en este aspecto hemos estado haciendo muy poco. ¿Por qué? Primero porque hemos estado aumentando los impuestos a las empresas. Hemos estado poniendo mayores tributos y mayores trabas a la inversión. Y si tú simplemente no pones los incentivos correctos,
no va a haber
entonces
inversión.
Vamos a invertir. Exactamente, y otros países que sí están con ganas de atraer inversión nos van a ganar, porque el que no avanza, retrocede. El que se queda quieto, retrocede en términos relativos. Tenemos muchos ejemplos de países que han puesto incentivos tributarios bastante agresivos.
Sí.
Yo entiendo que eso puede generar cierta molestia en la población, ¿verdad? Pero hay que mirar la película completa. Hay que pensar que eso le va a traer un beneficio futuro mayor al país como consecuencia de una mayor demanda por mano de obra, mayor oportunidades, mayor desarrollo para las localidades. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Y en tercer lugar, Álvaro, es básicamente lo que es la productividad, que también hoy día la tenemos un poco descuidada. Sí. El indicador clave que uno aquí puede analizar, que es el típico, ¿cuánto estamos invirtiendo en I+D, en investigación y desarrollo? Y si tú nos comparas con los países, nosotros apenas ponemos 0,3 puntos del PIB en I+D. Es decir, ni siquiera llegamos a un punto del PIB. Si tú ves, por ejemplo, los países desarrollados, mira ahora Israel está invirtiendo cerca de 5 o 6 puntos del PIB en I+D. Estados Unidos, Japón, Alemania, son países que ponen fichas ahí. Nosotros, lamentablemente, en I+D no estamos haciendo un esfuerzo significativo. Por ende, debiéramos esperar un apuntalamiento de la tasa de crecimiento de aquí al 2029, como nos dibujó el FMI, en ningún caso. Si nosotros seguimos así, estamos condenados, por así decirlo, a seguir creciendo a tasas del 2% porque no estamos haciendo nada para mover la aguja.
Claro, claro.
Nada.
Bien, muchas gracias, Rodrigo. estábamos conversando con Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Negocios de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, y te damos las gracias aquí desde Llegó la Hora, y nosotros nos vamos rápidamente a la última pausa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Si estás en FONASA y quieres atenderte en las mejores clínicas, los seguros de salud consorcio son la solución. Podrás atenderte en Red UC Christus, Red Dávila, Indisa o Clínica Alemana con hasta un 70% de cobertura en tratamientos ambulatorios, exámenes y procedimientos. Ya lo sabes, contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CMF bajo el POL 32023038. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención fruticultores, ¿quieres sacarle el jugo a tus cerezos, ciruelos y manzanos? Big Fruit tiene la solución. Con la inteligencia artificial de Big Fruit podrás saber cómo se distribuye la carga frutal y decidir cuándo y dónde ralear, sin improvisar. En tus cerezos, desde fruto cuajado hasta color amarillo pajizo. Y en ciruelos y manzanos, desde fruto cuajado hasta precosecha. No dejes nada al azar, cada fruto cuenta. Agenda tu servicio ahora en contacto@bigfruit.cl. Hazlo antes de que sea tarde. Big Fruit, decisiones inteligentes y de precisión en tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que esa chaqueta que rescataste del closet de tu papá porque volvió a estar de moda. Del árbol a tu casa. En Arauco plantamos y protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, llegó la hora. Soy Álvaro Iriarte y estoy acá cubriendo a nuestros conductores titulares. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Aires con Y, Security, la última también Y. No dejes la seguridad de tu negocio en cualquiera. Confía en los mejores Aires Securities. Para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico, con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y nos vamos. Quédense en la sintonía de Radio Agricultura. Y mañana llegó la hora, en esta misma hora, por este mismo dial. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio. Te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.